Mercado Abierto con Marta Isern.
Y es un placer saludar a Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, tenemos que mirar a muchas referencias. La verdad es que en Estados Unidos seguimos viendo mucha fortaleza y aunque el Nasdaq ha empezado con recortes, lo tenemos a ratos en terreno positivo. Así que, bueno, nos imaginamos que seguiremos viendo, en cierta forma, la misma fortaleza que vimos la semana pasada a lo largo de esta semana. Recordemos, el Nasdaq 100 batiendo máximos históricos este viernes. Sin embargo, tenemos que mirar a otras referencias, Ricardo. Una de ellas es el eurodólar. Lo tenemos ahora mismo a nivel de 1,3. Y podríamos decir de alguna forma que el sentimiento entre estas dos divisas ha cambiado bastante, porque hemos pasado hace poco de preguntarnos si podríamos ver la paridad a un giro brusco en el euro al alza. Podríamos decir que en cierta forma pues impulsado por el plan de recuperación de la Unión Europea, la reducción también de muertes y contagios en el viejo continente y también pues la reapertura económica, ¿no? Serían algunos de los principales motivos por los que podríamos pensar en esta recuperación del euro. Luego también es cierto que tenemos el hecho de que los inversores han recuperado el apetito por el riesgo con la consecuente salida de activos refugio como el dólar. Por tanto, Ricardo, podemos decir que en estos momentos tenemos un entorno favorable a la búsqueda de riesgo y que, por tanto, pues se van de la seguridad que aportaba el billete verde durante la pandemia.
Bueno, lo cierto es que el dólar, es cierto que durante las fases de la pandemia actuó en ciertos momentos como activo refugio, pero si lo analizamos más a medio plazo ha estado moviéndose en un entorno bastante lateral, y este entorno lateral que llevaba al euro dólar a fluctuar entre los 1,07 y los 1,128 puntos, podría estar rompiéndose si vemos al dólar, el euro dólar en este caso, operar por encima de los 1,13 puntos. Hay que tener en cuenta que para analizar el billete verde, lo que es el dólar, se recurre a una referencia que es el índice del dólar y que mide la evolución del dólar estadounidense no solo contra el euro, sino contra una cesta de divisas, contra el euro, contra el franco suizo, contra el yen, contra la libra esterlina, y vemos como en las últimas semanas este índice del dólar ha girado su tendencia bajista. Es decir, el dólar en este momento tiende a depreciarse frente a la mayoría de divisas mundiales. Obviamente, si esta divisa, el dólar, se devalúa contra la mayoría de divisas mundiales, también lo hace contra el euro. Y ahí es donde tenemos estas alzas, ¿no? Que ahora mismo están en el entorno de los 1,13 puntos, y si vemos que jornada tras jornada, semana tras semana, permanece por encima de este nivel, hay que tener mucho cuidado, porque la tendencia alcista del euro-dólar significa que, evidentemente, el euro tiende a depreciarse frente al dólar, con lo que lo mismo, el dólar se deprecia frente al euro. Por lo tanto, si estamos invertidos en activos denominados en dólares, hay que tener en cuenta el cubrir ese riesgo divisa, ¿no? El dólar se está devaluando, cada vez vale menos, por tanto, si estamos invertidos en activos denominados en dólares, habría que cubrir ese efecto cambio.
Sin embargo, un dólar más débil, Ricardo, pues puede ser positivo en varios frentes, ¿no? Por ejemplo, puede suponer cierto alivio para los mercados emergentes por el volumen de préstamos que tienen en dólares en esas economías. Puede ser positivo, por ejemplo, para los que posean otras monedas en la compra de productos básicos o también, por ejemplo, para las exportaciones, ¿no?
Sí, así es. Históricamente, un dólar débil beneficia generalmente más a las materias primas. No olvidemos que las materias primas están denominadas en su gran mayoría en dólares. ¿Y qué sucede? Que cuando el dólar se debilita, los grandes operadores de materias primas aprovechan ese dólar barato para llenar sus hangares de materias primas. En este contexto, beneficia especialmente a los metales preciosos, que son los más fuertes. Es cierto que durante las últimas jornadas han estado retrocediendo algunos activos como el oro, pero esta debilidad del dólar históricamente ha beneficiado a las materias primas, y no hay que perder de vista al oro y a los metales preciosos en general, porque son la materia prima más fuerte. Es cierto que ha corregido durante los últimos días, pero su tendencia a medio plazo sigue siendo alcista. Por lo tanto, si buscamos uno de los activos que probablemente más sería beneficiado por una tendencia bajista del dólar, tendríamos el punto de la vida en las materias primas más fuertes, los metales preciosos.
Y, Ricardo, si miramos a la situación que tenemos en estos momentos en las bolsas, bueno, venimos de una semana, de un viernes en el que, bueno, el Nasdaq experimentó máximos históricos. El Nasdaq, de todas formas, es cierto que durante la pandemia pues hemos estado comentando la fortaleza precisamente de este tipo de compañías, de las tecnológicas, con ese carácter defensivo que han demostrado durante este periodo que hemos vivido. No descartábamos de ninguna forma ver esos máximos históricos en el Nasdaq 100. No sé realmente si lo esperábamos más tarde que tan pronto como lo hemos tenido, pero bueno, los hemos tenido aquí y seguimos viendo también alzas en el S&P 500 y en el Dow Jones. De hecho, ya las tenemos bastante avanzadas. En el Dow Jones ahora mismo ya está subiendo más de un punto porcentual. ¿Qué podríamos decir que ha cambiado en el sentimiento inversor? Si es que se ha producido algún cambio, pero sí que es cierto que estamos viendo como un mayor optimismo. No sé si podríamos calificarlo quizás de algo drástico que se ha producido en muy poco tiempo, en un lapso muy corto. No sé si quizás también lo podríamos comparar de alguna forma con la caída tan brusca que hemos tenido, como que se ha recuperado de forma muy temprana también el optimismo.
Sí, así es. Hemos vivido unos meses emocionalmente muy volátiles para los inversores. Hemos pasado de caídas muy acusadas a alzas muy acusadas, y esto puede hacer perder la perspectiva a muchos, ¿no?, y tratar de correr detrás del precio. Y en este contexto yo siempre aconsejo tener un plan de inversión y ceñirse a él, sea cual sea la volatilidad. Es cierto que a nivel técnico el mejor aspecto del mundo, de las bolsas del mundo, lo siguen teniendo las bolsas americanas. Lo comentabas hace un momento, el Nasdaq estableciendo máximos históricos, el S&P 500 muy cerca de esos máximos históricos, y para mí lo importante es que estos índices han sido capaces de girar a la alza su promedio móvil de 30 semanas. Lo comentábamos ya la semana pasada, cuando los índices giran su promedio móvil de 30 semanas al alza, pasan de estar de una tendencia bajista a una tendencia alcista, y por lo tanto el mercado americano, en mi opinión, sigue siendo uno de los mejores del mundo para buscar opciones de inversión alcistas, especialmente en sus sectores más destacados, en los sectores que mejor se están comportando. Comentabas tecnológicas, también el sector minorista y el sector farmacéutico. Además de los elementos técnicos, hay otro factor que rara vez se suele comentar y que en mi opinión es importante. Y es que la semana pasada la línea de avance de descenso del mercado americano superó máximos del mes de febrero. ¿Qué significa esto? Recordemos que la línea de avance de descenso es un índice no ponderado. Es decir, es lo que hacen todos los valores de Estados Unidos con el mismo peso, sin darle más peso a Amazon, sin darle más peso a Google, a Facebook, a Microsoft, etcétera. Todos los valores, si juntamos todos los valores y les damos el mismo peso, establecieron máximos históricos la semana pasada. Esto nos indica que las bolsas americanas están subiendo respaldadas por la mayoría de valores. Y esto hace que el movimiento alcista tenga más probabilidades de tener continuidad que si solo estuviera respaldado al alza por los grandes valores. En el caso de Europa, sigue a remolque de Estados Unidos. Es cierto que las bolsas europeas también han sido capaces de reestructurarse al alza, pero suben a un ritmo inferior que las bolsas de Estados Unidos. Y esta es una situación que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque estamos viendo a Europa subir y podemos decir, oye, pues estamos sacando rentabilidad. Sí, pero hay que tener en cuenta que sube a un ritmo inferior que lo que hacen las bolsas americanas. Y esto es peligroso cuando las bolsas de valores de todo el mundo se den de la vuelta, porque estos mercados más débiles, en los que por desgracia seguimos teniendo a muchos índices europeos, tienen más papeletas de acusar un mayor sufrimiento en el momento de la situación empeore en los mercados mundiales. Recordemos que aunque la tendencia se haya recuperado al alza, nadie nos indica o nadie nos puede asegurar que no hayan recaídas en ese camino. Y en esas posibles recaídas es donde Europa tiene más que perder. Así que si estamos buscando invertir en renta variable, hay que sobreponderar renta variable norteamericana con respecto a otros mercados más débiles como los europeos.
Y mientras hablamos, Ricardo, Amazon, por ejemplo, va tocando la zona de máximos históricos y Apple también está muy cerquita. Así que, bueno, estamos viendo desde luego esa fortaleza. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Como siempre, un placer. Muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Mercado Abierto con Marta Isern.